contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Médicos cubanos obligados a regresar a Cuba afirman que muchos galenos se quedarán en Brasil.
Ministro de Trinidad y Tobago dice que hablará con gobierno castrista sobre deportación de cubanos detenidos.
Denuncian que el régimen de La Habana, a sabiendas, vende repuestos defectuosos a los cubanos.
El presidente de Colombia dice que Cuba permite en su territorio a buscados por la Interpol.
Y en los deportes, el cubano Ledwin Díaz pasa de los Azulejos de Toronto a los Astros de Houston.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Dos raperos contestatarios cubanos se han declarado en huelga de hambre por separado para protestar por su encierro arbitrario debido a sus ideas políticas. El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, inició una huelga de hambre en la estación de policía de la calle Picota, en La Habana Vieja, donde está detenido. Esto en paralelo a la protesta que comenzó su colega Michael Elosorbo, quien se cosió los labios en la prisión de Valle Grande. Los dos se oponen al decreto 349 que criminaliza el arte libre. La hermana de Lázaro Leonardo, Aymara Díaz, pudo visitarlo y relató a Radio y Televisión Martí el estado en que lo encontró.
Mi hermano lleva 6 días plantado, está orinando sangre, tiene fiebre, no le dieron la atención médica correcta que tenían que darle, tiene una partidura en la ceja que lleva a punto y no se la dieron. Él me dijo a mí, a mi mamá, si yo salgo de aquí, es de aquí para la casa, o si no, es de aquí para el cementerio, porque no le he hecho nada a nadie.
El rapero está acusado de atentado, cargo que niega. Por su parte, Michael Castillo, al coserse los labios, ratificó su determinación de no comer hasta que lo pongan en libertad.
Contra el sistema, pero cuando se prendió en Macao, cogieron candela.
Entre tanto, este fin de semana se cumplió el domingo número 167 de represión contra el grupo opositor de mujeres Damas de Blanco. Durante 167 domingos, las mujeres han sido vigiladas, hostigadas, reprimidas, detenidas y multadas de manera arbitraria por intentar salir de sus casas para asistir a misa y luego marchar para reclamar la liberación de los presos políticos en Cuba. Entre tanto y por otra parte, la Fundación Rescate Jurídico publicó en su cuenta de Twitter que le informaron desde La Habana que el abogado invidente y activista de derechos humanos Juan Carlos González Leiva representará a presos políticos en Cuba. Estaremos al tanto de esta información.
...78 cubanos arrestados el viernes último en Trinidad y Tobago comparecerán ante una jueza este martes, acusados de obstruir la vía pública. El grupo de refugiados de la ONU y solicitantes de asilo se había plantado frente a la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Ricardo Quintana está siguiendo esta noticia.
Pues, Alfredo, pudimos conocer prácticamente al comienzo de este noticiero que por lo menos de 2 de los cubanos que fueron arrestados el viernes están en huelga de hambre. La audiencia de este martes se efectuará luego de preocupantes comentarios de un alto funcionario trinitense que dijo a la prensa que su gobierno podría abordar el tema de la deportación.
Se encuentran en esta prisión de máxima seguridad y no en el centro de detención de inmigración como se había informado. Omitza Quintero, refugiada de la ONU, visitó a su esposo en prisión, Andri, que también ostenta el mismo estatus.
Están con presos de 30 años, con asesinos grandes, con matones. Ellos están le dando pedacitos de pan al día, Lo pusieron como que para que se buscaran problemas con asesinos que si tú ves, mi esposo particularmente, refugiado registrado Andrés Santana, la cara se la vi muy triste porque es que a ese calibre, tú sabes que a ese calibre de matonismo, los cubanos no han estado.
Cuenta Quintero que las condiciones son de penal de mayor rigor.
Ni los encuentros de hambre y otro cubano que te puse el nombre ahí, está en cuenta de hambre.
Los ayunantes son el expreso político Lino Asensio y Jesús Eduardo Calderón. Dijo Omitza que las mujeres se encuentran en mejores condiciones. Será en este tribunal a las 9 de la mañana de este martes, donde serán juzgados los 78 cubanos. El presunto delito deriva de un plantón de más de 2 semanas en una estrecha franja de acera frente a la oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, luego de que esa entidad, mediante la ONG Living Waters, canceló la asistencia monetaria que proveía y por consiguiente quedaron desamparados sin techo. ACNUR no respondió a otro correo electrónico de Televisión Martí. En esta secuencia, Quintero aborda a esta funcionaria de ACNUR que identifica como Hanna.
Hanna. Hanna.
No,
no, no quiero grabación. No, no, no. Hey, no, entonces.
Sobre el tema, el ministro de Seguridad Nacional y Comunicaciones dijo a la prensa local: en alguna etapa vamos a conversar con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos. Trinidad y Tobago es signataria de la Convención sobre Refugiados de 1951, que compromete a los firmantes a no repatriar o expulsar del país a personas que requieran protección. El país insular no tiene ley para los extranjeros, de ahí que tampoco tienen derecho a beneficios sociales ni a permiso de trabajo. El ministro, en sus comentarios, fue crítico con la ONU. Han sido incapaces de procesar a esta rápidamente. Mi entendimiento del estatus de refugiado es que si son reconocidos por la ONU los puede reasentar en otras naciones. Ellos tienen tratados y acuerdos para que puedan iniciar nuevas vidas. El año pasado, en este mismo tribunal, 8 cubanos, entonces aspirantes de asilo, fueron enjuiciados por protestar frente a la sede de ACNUR y bajo el mismo delito de obstrucción a la vía peatonal. Luego de 3 audiencias, la magistrada retiró los cargos porque la policía no presentó pruebas.
Y funcionarios del gobierno de Trinidad y Tobago han contactado a varios cubanos refugiados para recabar información sobre su estado o bien de refugiado, como dije, o de solicitantes de asilo, según un correo electrónico obtenido por Televisión Martí. El gobierno, bueno, está pidiendo esta información y le dará curso a los superiores a fin de implementar procedimientos que a la postre podrían mejorar las prácticas y soluciones. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y un abogado brasileño presentó un recurso judicial que, de ser aceptado, obligaría a que los médicos cubanos del programa Más Médicos en Brasil firmen un documento antes de regresar a Cuba reconociendo que pueden pedir asilo en Brasil y que si retornan a la isla lo hacen de manera voluntaria. Grisel González informa.
El recurso de habeas corpus presentado por el abogado Jorge de Oliveira Beja al Supremo Tribunal Federal de Brasil solicita que los 8.332 médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil y que fueron obligados a regresar a la isla puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visas de residencia permanente y solicita que se les entregue el documento en los aeropuertos antes de salir rumbo a Cuba. Entre tanto, el régimen castrista ordenó el retiro de todo su personal de Brasil antes de la toma de posesión de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Fue la respuesta a que el presidente electo brasileño condicionara la continuidad del programa Más Médicos a que los profesionales de la salud cubanos realizaran el examen de reválida, recibieran el pago completo del salario y la posibilidad de que sus familias pudieran permanecer en Brasil durante toda la misión.
Mandamos hasta hoy en torno de 1.300.000.000 por año para la familia Castro, para la dictadura cubana. Amigo, eso va a dejar de existir. Médico no Brasil, cualquier otro país, si você for falar con un médico, ellos vienen para acá, tienen un exame, né, conocido aquí en Brasil como revalida. Y punto final. Y más ainda. Fala em direitos humanos, tanto fala em direitos humanos o PT. Você, Bia, mulher, imagine você, médica cubana aqui, os teus filhos refém em Cuba. Vai ter que, além do revalido, poder trazer os filhos para cá. E mais ainda, salário integral para você.
Y mientras el gobierno cubano se niega a reconocer que es una práctica normal en el mundo la revalidación de títulos y que los profesionales reciban la totalidad de su salario, hay profesionales cubanos que aprueban las medidas de Bolsonaro.
Todos los profesionales que van a cualquier país, lo normal es que hagan un examen de competencia, alguna revalidación, o que revaliden el título, y lo otro es que tengan un contrato de trabajo individual. O sea que eso es nada del otro mundo. El problema es que Cuba no, simplemente no acepta que las personas trabajen como trabajan todos los otros profesionales del mundo y que tengan un pago. El gobierno cubano piensa que los profesionales de aquí son como un animal que ellos lo manejan a su antojo, y eso de quedarse con el 75% del salario del médico, eso es sinceramente... trata de clavo, es esclavitud pura.
El miércoles 14 de noviembre, Bolsonaro dijo que es inhumano que los médicos cubanos tengan que estar separados de sus familias mientras cumplen su misión en Brasil. Dijo además que desaprueba que el 70% del salario de los médicos sea confiscado por el gobierno cubano y reiteró la necesidad de comprobar la calificación del personal médico enviado por Cuba. Ofreció también asilo para el personal cubano de la salud que lo solicite. Por último, resaltó que la terminación de la participación de Cuba en el programa Más Médicos es una decisión unilateral tomada por el gobierno de La Habana. El diario El Nuevo Herald, con sede en Miami, publicó varias denuncias de médicos cubanos en Brasil que afirman que el régimen visitó a sus familiares en la isla para presionarlos con el fin de que no se queden en Brasil. Actualmente, los médicos cubanos que deciden no regresar a Cuba son castigados sin poder volver a su país por 8 años. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Un jefe guerrillero del Ejército de Liberación de Colombia está en Cuba. Así lo ha denunciado el presidente de Colombia, Iván Duque. El mandatario dijo que el sujeto es buscado por la Interpol, pero que eso no le impidió entrar a la isla.
El presidente Duque exigió explicaciones a Cuba por alojar al jefe máximo de la guerrilla del ELN, buscado por la Interpol, quien, según el mandatario, salió de Venezuela hacia la isla, donde, según informes de prensa, estaría recibiendo tratamiento médico. Duque aludió específicamente a Nicolás Rodríguez, conocido como Gavino, líder de la última guerrilla activa en Colombia. En una entrevista con el diario bogotano El Tiempo, publicada este domingo, Duque sostuvo que el gobierno cubano tendrá que informar por qué está permitiendo en su territorio a personas con circular roja de la Policía Internacional Interpol. Agregó el mandatario que vale la pena que aclaren cómo llegaron esas personas a Cuba y que deben decir de dónde salieron los aviones y qué aviones fueron. El presidente Duque criticó que Gavino esté en Cuba pese a que no tiene estatus de negociador de paz y remarcó que no tiene la menor duda de que el jefe rebelde estuvo antes en Venezuela, de donde habría viajado hacia la isla.
Y el régimen castrista, según denuncian muchos usuarios, está vendiendo piezas de repuesto para televisores chinos en estado defectuoso. Yoandy Castañeda informa.
Tras ser retiradas de los talleres de la empresa oficialista Copextel, las piezas defectuosas se comercializan en las ferias agropecuarias y mercantiles. El sitio Cibercuba denuncia que en la provincia oriental de Santiago, en específico unos playbacks para televisores marca Haier, pertenecen a un lote que se compró en mal estado.
Copextel, la solución integral.
Según el artículo de Cibercuba, cuando Copextel comprobó la mala calidad de los playbacks, los retiró de sus talleres y los puso a la venta sin garantía.
Luego de culminar el proyecto y terminar el término de garantía, mantenemos un servicio de postventa con mantenimiento y reparación.
Los playbacks son para televisores chinos de 21 pulgadas y pantallas de tubos catódicos, que se pueden usar tanto en los citados Haier como en los dispositivos Panda, que presentan a menudo reiteradas roturas.
Ahí se prende. Quiero que se prenda el FM.
Los canales.
¿Cómo se prende el televisor?
Pero que gritas.
cagar estrujar.
No se ha aprendido nada, compadre.
No es la primera vez que empresas estatales venden productos industriales o componentes electrónicos a sabiendas de que se encuentran en mal estado. Tampoco es la primera vez que Copextel se encuentra inmersa en un escándalo. Hace unos meses, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, difundió un video donde Emilio Calvo Yáñez, un ex trabajador de dicha empresa estatal, denunciaba una red de corrupción y malos tratos.
Me botaron de mi trabajo porque no le convenía a los corruptos militantes del partido que existían allí, el señor Luis Manuel Castro Durán, el señor Carlos Corrales, secretario del partido, mentiroso, porque todos fueron ladrones. El señor Castro fue un ladrón y fue un delincuente y me dicen que no se le puede probar. Se robó un motor de transporte para ponérselo en un jeep y que le vendió al papá de una que se fue del país, que era la gerente de servicios técnicos, fue una de las que robó bastante en Copetel. El presidente está preso en La Habana, me dicen, porque se le comprobó que había robado.
Por su parte, Cibercuba advierte que el precio de comercialización de este flyback es de 128 pesos y los identifica para que las personas conozcan su procedencia y no sean engañadas. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Santi Espíritus y Camagüey. A todos gracias por acompañarnos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Las tres películas que dominaron las taquillas este fin de semana pasado no contaron con un superhéroe o una historia de terror, pero dos de ellas sí abordaron el mundo de la fantasía.
Y un famoso cantante canadiense recibió una estrella en Hollywood. Roxana Romero tiene los detalles.
Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, adaptado de la súper exitosa serie de Harry Potter de la autora J.K. Rowling, hizo su debut este pasado fin de semana, encabezando la taquilla norteamericana con $62 millones. Las nuevas aventuras de Newt Scamander, Eddie Redmayne, cuentan con la acción y la oscuridad con las que nos dejó Potter debido al regreso de Albus Dumbledore, protagonizado por Jude Law, y el conflicto con Gellert Grindelwald, papel que desempeña Johnny Depp. A pesar de que sean antiguos amigos, están en una lucha eterna entre el bien y el mal. En segundo lugar se encuentra la película animada The Grinch con una ganancia de $38 millones en su segunda semana presentándose en las pantallas grandes en todos los Estados Unidos. Y Bohemian Rhapsody, el biopic de la banda inglesa Queen, logró recaudar casi $16 millones. Dicho filme cuenta la historia del vocalista de Queen, Freddie Mercury. Según informes noticiosos, Bohemian Rhapsody ha dominado las taquillas mundiales, obteniendo $400 millones desde su debut a principios de este mes.
My family. We believe in each other.
Y siguiendo con éxitos, Michael Bublé descubrió su estrella en el Paseo de la Fama. El cantante canadiense de 43 años de edad fue reconocido por su trayectoria exitosa un día antes del lanzamiento de su nuevo disco, Love. El intérprete de grandes covers de reconocidos cantantes como Frank Sinatra asistió al homenaje junto a su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato. El acto se celebró en Hollywood, California. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos el día de hoy con temperaturas de 23 grados en el extremo oriental de Cuba, Guantánamo 23, Santiago también, pero la cañería norte de Camagüey con 26 grados, algunos sectores incluso 27. El cielo ha estado mayormente despejado en gran parte del occidente, un par de chubascos acá al sur de La Habana, Matanzas también, pero el resto de la isla con cielo mayormente despejado, Atibonico, Ciego, Morón, incluye también Tunas, Holguín, Bayamo y el resto de la isla con cielo mayormente despejado. Y va a continuar así, por lo menos durante el día de mañana. ¿Recuerdan la semana pasada, el viernes, hablé dónde se forman los huracanes peligrosos que tanto daño han hecho Cuba, pero que ha habido excepciones? Y comenzó un huracán, azotó por más de 48 horas y precisamente hoy 19 terminaba su azote saliendo por La Habana. Se trata de Key, noviembre del 15 al 23 de 1985, pero un día 19 exactamente salía justamente a la altura de Guanabo. Hubo ráfagas de cerca de 200 kilómetros por hora y por eso los daños fueron considerables, por lo menos desde Puerto Padre hasta La Habana. Y por cierto que la península de la Florida estuvo en jaque también porque estuvo con avisos y alertas. Finalmente llegó a tierra en la parte norte de ese estado. La temperatura máxima esta tarde aquí en Santiago en 31 grados, cielo mayormente despejado. El resto de la región oriental, temperaturas de 30 a 32, Holguín, 33, Guantánamo. Pero el índice de calor en gran parte de la región oriental ha estado por encima de 35, incluso 36. El centro y oeste con temperaturas de 31 a 32, incluyendo Gerona, Pinar del Río y La Habana. El viento ha estado moderado, noten, poca brisa ratos y este es el pronóstico. Tendremos ratos de calma, sobre todo en la parte norte. Esto sería en las próximas 24 horas y, por tanto, el oleaje no tanto como teníamos el viernes. 0.6 al extremo nordeste, 0.4 metros al sur de Santiago, pero buena parte de la porción norte, 0.4 metros, 0.3, 0.6 para el sur de Isla de la Juventud. Pronóstico de lluvia es casi nulo. Mañana estamos esperando que sea un día soleado, mayormente seco, y las temperaturas, eso sí, al amanecer, relativamente frescas, solamente hacia el interior de Pinar del Río, 20 Pinar del Río, 21 grados, aeropuerto José Martí, 23 Gerona y Playa Girón con 22 grados. En horario de la tarde suben las temperaturas a 30 a 32, 20 acá, 29 en la zona de Los Cayos y en la región central. Temperaturas que amanecen de 20 a 21 grados, incluyendo Santa Clara, Santi Espíritu, pero en la tarde sube toda la zona a 30 a 31 grados. El extremo oriental amanece con 21 grados, incluyendo Santiago y Holguín, y en horario de la tarde suben las temperaturas a 32. Recuerde, toda esta zona con el índice de calor superando, por seguro, los 34 grados. Este es el pronóstico para la capital del país. El martes seco, pero la posibilidad de algunos chubascos comienzan a partir del miércoles y sobre todo jueves a viernes, aproximándose una zona frontal que pudiera traer algunos chubascos a la capital del país. Y luego a partir del domingo y lunes se ve despejado, pero no mucho en cuanto a cambio de temperaturas. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, a todos. Gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Voy a llevar al paredón y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tantas agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Aledmys Díaz fue canjeado por los Azulejos de Toronto hacia los Astros de Houston, donde pudiera compartir tiempo con su compatriota Yulieski Gurriel. Díaz, de 28 años, ayudó a los Azulejos de Toronto en rol de utility durante la pasada temporada. Su versatilidad para jugar diferentes posiciones con una ofensiva nada despreciable le dan un valor especial como pieza de reemplazo para los Astros. El equipo de Houston volverá en el 2019 con deseo de jugar béisbol en la postemporada y Aledmys seguramente le será de mucha ayuda. El cubano disputó 130 juegos con Toronto este año, principalmente como torpedero, aunque también defendió la antesala y en algunas ocasiones se le vio en segunda y en los jardines. Con el Madero pegó 18 jonrones con 55 impulsadas y su promedio ofensivo fue de 263. Y bueno, los planes de expansión de las Grandes Ligas ya tienen en foco a la ciudad de Londres. El exjugador Alex Rodríguez visitó London Stadium para promover dos partidos de calendario regular que deben jugar allí el próximo verano, nada menos que los Yankees y los Medias Rojas. Queda por ver cómo le irá al béisbol en la tierra del fútbol, aunque no hay dudas que las mayores van con toda su artillería. Vamos ahora a la NBA. Este domingo LeBron James visitó la ciudad de Miami junto a sus Lakers. La verdad que no pudo irle mejor al King James. Encestó 51 puntos, su mejor marca de la temporada. Su desborde ofensivo fue suficiente para que el equipo de Los Ángeles se llevará la victoria por 113-97. Ahora los Lakers tienen marca de 9-7. Van de séptimo en la conferencia del oeste. Mientras, los Warriors le hicieron la visita a los Spurs. Se siguen sintiendo la ausencia de Stephen Curry. Kevin Durant puso 26 tantos, mientras Klay Thompson le siguió con otros 25 cartones por los visitantes. Pero la respuesta de los Spurs, encabezada por los 24 puntos de LaMarcus Aldridge, fue más que suficiente para arrancarle el triunfo a los actuales campeones. Victoria de los Spurs por 104-92. Los Trail Blazers, por su parte, ganaron en casa de los Wizards. La figura protagónica de la noche fue Damian Lillard y sus 40 unidades. Portland tomó el control del encuentro de los minutos iniciales. Nunca más perdió la punta hasta llevar el marcador a un 119-109 que les permitió salir airosos de la ciudad capital. Y en Valencia, España, se corrió el Gran Premio de Motociclismo en esa ciudad. El actual campeón, Marc Márquez, sufrió un aparatoso accidente. Se le vio volar por encima de su motocicleta, como lo ven ahí. No fue el único. La pista húmeda cobró varias caídas que provocaron levantar la bandera roja. Al final, el italiano Andrea Dovizioso demostró tener suficientes habilidades para imponerse en condiciones tan difíciles como lo tiene. Ay, felicidades. Bueno, que esa pista mojada,
peligrosísima.
Yo no quiero saber nada de eso, ¿eh? Si en un auto de cuatro ruedas es difícil, imagínense en dos.
No quiero ni imaginar.
Bueno. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Oye, y también a las personas que están en Facebook conectados, muchísimas gracias. Un saludo. Bueno,
muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en...
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Magdalena de Cuba? Ahora, una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martín.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martín.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martín.
Catch. One express coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martín. Sí.
Magdalena de Cuba.
Las graves crisis que azotan a Venezuela y Nicaragua prácticamente pasaron desapercibidas en la 26ª cumbre iberoamericana. Los cuestionados gobernantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua no asistieron a la cumbre celebrada en Guatemala. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Ni en la reunión de cancilleres ni en la sesión plenaria de los mandatarios que participaron en la 26ª cumbre iberoamericana, la situación de Venezuela y de Nicaragua se discutió abiertamente.
Mientras este fenómeno siga ocurriendo, debemos asumir el compromiso de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de su condición migratoria.
El canciller venezolano salió en defensa de ambos países y de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega.
Igualmente somos solidarios con Nicaragua, que también como Venezuela está siendo a nivel internacional asediada. Una vez que logramos la paz, la estabilidad política, viene el asedio internacional y las amenazas como medidas coercitivas unilaterales con pretendidas sanciones que tenemos todos que rechazar.
Lejos de este encuentro, en Bogotá, el presidente colombiano Iván Duque presentaba un balance de sus primeros 100 días de gestión y aseguró que a partir del 10 de enero cortará el vínculo con Caracas.
Hemos reclamado que Colombia tenga una actitud mucho más clara frente a la dictadura de Venezuela. No solamente retiramos a Colombia de UNASUR, sino que emprendimos una tarea internacional para denunciar esa dictadura ante la Corte Penal Internacional, acompañado por varios jefes de Estado.
El presidente Iván Duque aseguró que cumplió su promesa de campaña de retirar a Colombia de la UNASUR por considerarlo un instrumento al servicio del chavismo y prometió seguir su intención de mantener el aislamiento al régimen de Maduro.
Le hemos abierto a los hermanos venezolanos que están en nuestro territorio una sensación de atención del Estado, sabiendo las implicaciones que esto tiene, quizás económicas y sociales, pero la hemos hecho porque Colombia es un pueblo fraterno y lo hemos hecho con responsabilidad y solicitándole a la comunidad internacional que nos apoye.
El número de venezolanos que han migrado del país ha alcanzado ya los 4 millones, es decir, el 18% de la población, según reportó la empresa de análisis de entorno Consultores 21. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Manifestantes a favor y en contra del expresidente peruano Alan García se reunieron frente a la Embajada de Uruguay en Lima luego de que el exmandatario pidiera asilo en la sede diplomática.
Manifestantes a favor y en contra del expresidente peruano Alan García se reunieron frente a la Embajada de Uruguay en Lima luego que el exmandatario pidiera asilo en la sede diplomática. El pedido de García tuvo lugar después de que la justicia le prohibiera salir del país debido a una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
Sentimos indignados, porque no es posible que la embajada uruguaya pueda darle un asilo a un presidente que ha hecho tanto daño al país y que actualmente está cuestionado legalmente por el Poder Judicial.
Sus partidarios también se acercaron hasta el lugar para respaldar su decisión.
Y sin lugar a duda, el Partido del Pueblo respalda esa decisión del presidente García. No hay ninguna prueba.
García ingresó la noche del sábado a la Embajada Uruguaya en Lima. En una carta enviada al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, señaló que pedía la protección de Uruguay hasta que cese el clima de persecución política existente en su país. El presidente peruano Martín Vizcarra negó por su parte que exista persecución política en Perú. Las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en este noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Luego de un mundial en el que Uruguay dejó muy buena impresión, la selección de ese país se prepara de cara a un amistoso contra los actuales campeones del mundo, la escuadra de Francia. Los sudamericanos hicieron sus últimos ajustes para el encuentro de este martes contra Francia, un equipo que pasó sobre ellos en el camino a levantar el trofeo mundial. Sin embargo, el estelar Luis Suárez no cree que un amistoso sea el momento para pensar en revanchas.
Lo de la revancha creo que para nada, son totalmente cosas diferentes. Eso fue en un mundial, en cuarto de final, que todo el mundo sabe, depende cómo llega uno, justo viene la lesión de Eddie, es totalmente diferente. Hoy es un amistoso y es para disfrutar, para aprovechar esta fecha FIFA, del cual tenemos el privilegio de tener dos grandes partidos y bueno, aprovechar esta oportunidad, ¿no?
Y este fin de semana concluyó en México el Campeonato Mundial para Vagabundos de Fútbol, donde la escuadra masculina y femenina del país anfitrión ganaron sendos trofeos. Las mujeres vencieron al equipo de Colombia, mientras los hombres superaron al equipo de Chile. Y este fin de semana también allá en México, Diego Maradona, como lo ven, bailó y celebró junto a su equipo Dorados de Sinaloa, a quienes ha llevado a semifinales de la Liga de Ascenso de México. El equipo del pibe venció 1-0. Ahora se encuentra acariciando la posibilidad de subir a la división superior. Vamos a ver si realmente Maradona puede hacer eso. Recordemos cuando hace tal vez unos 2 o 3 meses que dijeron, va Maradona a Sinaloa, eso va a ser un desastre. Sin embargo, sí, ha llevado el equipo bien, no ha habido escándalos por ahí, así que ojalá siga así, la verdad, porque una figura tan grande del fútbol, con esos excesos que se le veía, pues... Sí. Yo me alegro mucho por él, la verdad.
Bueno, no, y el equipo tiene que estar muy contento, porque sí, obviamente tiene una figura adelante que lo está empujando. Así, claro. O sea, que gana, le tiene que dar
así
a su muchacho.
Así que seguiremos ahí detrás de Maradona a ver hasta dónde va a llegar. Ojalá le vaya bien.
Muy bien.
Vamos a ver. Gracias, Bobby. Amigos, ya volvemos en breves momentos.
En este noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Solo el pueblo sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Son marxistas, comunistas, pero el último día de la vida.
Van a llevar al paredón y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tantas agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
Dos raperos contestatarios cubanos se han declarado en huelga de hambre por separado para protestar por su encierro arbitrario debido a sus ideas políticas. El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, inició una huelga de hambre en la estación de policía de la calle Picota, en La Habana Vieja, donde está detenido. Esto en paralelo a la protesta que comenzó su colega Michael Elosorbo, quien se cosió los labios en la prisión de Valle Grande. Los dos se oponen al decreto 349 que criminaliza el arte libre. La hermana de Lázaro Leonardo, Aymara Díaz, pudo visitarlo y relató a Radio y Televisión Martí el estado en que lo encontró.
Mi hermano lleva 6 días plantado, está orinando sangre, tiene fiebre, no le dieron la atención médica correcta que tenían que darle, tiene una partidura en la ceja que lleva a punto y no se la dieron. Él me dijo a mí, a mi mamá, si yo salgo de aquí, es de aquí para la casa, o si no, es de aquí para el cementerio, porque no le he hecho nada a nadie.
El rapero está acusado de atentado, cargo que niega. Por su parte, Michael Castillo, al coserse los labios, ratificó su determinación de no comer hasta que lo pongan en libertad.
Contra el sistema, pero cuando se prendió en Macao, cogieron candela.
Entre tanto, este fin de semana se cumplió el domingo número 167 de represión contra el grupo opositor de mujeres Damas de Blanco. Durante 167 domingos, las mujeres han sido vigiladas, hostigadas, reprimidas, detenidas y multadas de manera arbitraria por intentar salir de sus casas para asistir a misa y luego marchar para reclamar la liberación de los presos políticos en Cuba. Entre tanto y por otra parte, la Fundación Rescate Jurídico publicó en su cuenta de Twitter que le informaron desde La Habana que el abogado invidente y activista de derechos humanos Juan Carlos González Leiva representará a presos políticos en Cuba. Por supuesto que estaremos al tanto de esta información.
...78 cubanos arrestados el viernes último en Trinidad y Tobago comparecerán ante una jueza este martes acusados de obstruir la vida pública. El grupo de refugiados de la ONU y solicitantes de asilo se han plantado frente a la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Puerto España, la capital trinitense. Ricardo Quintana está siguiendo esta noticia.
En efecto, Alfredo, bueno, pudimos conocer que por lo menos 2 de los cubanos arrestados, como tú decías, el viernes, están en huelga de hambre. La audiencia de este martes se efectuará luego de preocupantes comentarios de un alto funcionario de Trinidad y Tobago que dijo a la prensa que su gobierno podría abordar el tema de la deportación.
Se encuentran en esta prisión de máxima seguridad y no en el centro de detención de inmigración como se había informado. Omitza Quintero, refugiada de la ONU, visitó a su esposo en prisión, Andri, que también ostenta el mismo estatus.
Están con presos de 30 años, con asesinos grandes, con matones. Ellos están le dando pedacitos de pan al día. Lo pusieron como que para que se buscaran problemas con asesinos que si tú ves, mi esposo particularmente, refugiado registrado Andrés Santana, la cara se la vi muy triste porque es que a ese calibre, tú sabes que a ese calibre de matonismo, los cubanos no han estado.
Cuenta Quintero que las condiciones son de penal de mayor rigor.
Ni los envueltos de hambre y otro cubano que te puse el nombre ahí, está envuelto de hambre.
Los ayunantes son el expreso político Lino Asensio y Jesús Eduardo Calderón. Dijo Omitza que las mujeres se encuentran en mejores condiciones. Será en este tribunal a las 9 de la mañana de este martes, donde serán juzgados los 78 cubanos. El presunto delito deriva de un plantón de más de 2 semanas en una estrecha franja de acera frente a la oficina de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, luego de que esa entidad, mediante la ONG Living Waters, canceló la asistencia monetaria que proveía y por consiguiente quedaron desamparados sin techo. ACNUR no respondió a otro correo electrónico de Televisión Martí. En esta secuencia, Quintero aborda a esta funcionaria de ACNUR que identifica como Hanna.
Hanna. Hanna.
No, no quiero la pasión.
No, no, si no, no, no. Ey, no, apaga.
Entonces,
sobre el tema, el ministro de Seguridad Nacional y Comunicaciones dijo a la prensa local: en alguna etapa vamos a conversar con el embajador cubano en Trinidad y Tobago para averiguar qué podemos hacer sobre la repatriación y deportación de estos individuos. Trinidad y Tobago es signataria de la Convención sobre Refugiados de 1951, que compromete a los firmantes a no repatriar o expulsar del país a personas que requieran protección. El país insular no tiene ley para los extranjeros, de ahí que tampoco tienen derecho a beneficios sociales ni a permiso de trabajo. El ministro, en sus comentarios, fue crítico con la ONU. Han sido incapaces de procesar a estas personas rápidamente. Mi entendimiento del estatus de refugiado es que si son reconocidos por la ONU los puede reasentar en otras naciones. Ellos tienen tratados y acuerdos para que puedan iniciar nuevas vidas. El año pasado, en este mismo tribunal, 8 cubanos, entonces aspirantes de asilo, fueron enjuiciados por protestar frente a la sede de ACNUR y bajo el mismo delito de obstrucción a la vía peatonal. Luego de 3 audiencias, la magistrada retiró los cargos porque la policía no presentó pruebas.
Y funcionarios del gobierno de Trinidad han comenzado a entrevistar a refugiados cubanos. Según un correo electrónico obtenido por Televisión Martí, el gobierno pide información sobre sus respectivos casos de petición de asilo o refugio a fin de implementar, dicen, mejores prácticas y soluciones. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo. Y un abogado brasileño presentó un recurso judicial que, de ser aceptado, obligaría a que los médicos cubanos del programa Más Médicos en Brasil firmen un documento antes de regresar a Cuba, reconociendo que pueden pedir asilo en Brasil y que si retornan a su país lo hacen de manera voluntaria. Luisel González informa.
El recurso de habeas corpus presentado por el abogado Jorge de Oliveira Beja al Supremo Tribunal Federal de Brasil solicita que los 8.332 médicos cubanos que trabajan actualmente en Brasil y que fueron obligados a regresar a la isla puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visas de residencia permanente y solicita que se les entregue el documento en los aeropuertos antes de salir rumbo a Cuba. Entre tanto, el régimen castrista ordenó el retiro de todo su personal de Brasil antes de la toma de posesión de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Fue la respuesta a que el presidente electo brasileño condicionara la continuidad del programa Más Médicos a que los profesionales de la salud cubanos realizaran el examen de reválida, recibieran el pago completo del salario y la posibilidad de que sus familias pudieran permanecer en Brasil durante toda la misión.
Mandamos hasta hoy en torno de 1.300.000.000 por año para la familia Castro, para la dictadura cubana. Amigo, eso va a dejar de existir. Médico no Brasil, cualquier otro país, si você for para lá como médico, eles vierem para acá, tem un exame, né, conocido aquí no Brasil como revalida. Y punto final. Y más ainda. Fala em direitos humanos, tanto fala em direitos humanos o PT. Você, Bia, mulher, imagine você médica cubana aqui, os teus filhos refém em Cuba, vai ter que, além do revalido, poder trazer os filhos para cá. E mais ainda, salário integral para você.
Y mientras el gobierno cubano se niega a reconocer que es una práctica normal en el mundo la revalidación de títulos y que los profesionales reciban la totalidad de su salario, hay profesionales cubanos que aprueban las medidas de Bolsonaro.
Todos los profesionales que van a cualquier país, lo normal es que hagan un examen de competencia, alguna revalidación, o que revaliden el título, y lo otro es que tengan un contrato de trabajo individual. O sea que eso es nada del otro mundo. El problema es que Cuba no, simplemente no acepta que las personas trabajen como trabajan todos los otros profesionales del mundo y que tengan un pago. El gobierno cubano piensa que los profesionales de aquí son como un animal que ellos lo manejan a su antojo, y eso de quedarse con el 75% del salario del médico, eso es sinceramente... trata de clavo, es esclavitud pura.
El miércoles 14 de noviembre, Bolsonaro dijo que es inhumano que los médicos cubanos tengan que estar separados de sus familias mientras cumplen su misión en Brasil. Dijo además que desaprueba que el 70% del salario de los médicos sea confiscado por el gobierno cubano y reiteró la necesidad de comprobar la calificación del personal médico enviado por Cuba. Ofreció también asilo para el personal cubano de la salud que lo solicite. Por último, resaltó que la terminación de la participación de Cuba en el programa Más Médicos es una decisión unilateral tomada por el gobierno de La Habana. El diario El Nuevo Herald, con sede en Miami, publicó varias denuncias de médicos cubanos en Brasil que afirman que el régimen visitó a sus familiares en la isla para presionarlos con el fin de que no se queden en Brasil. Actualmente, los médicos cubanos que deciden no regresar a Cuba son castigados sin poder volver a su país por 8 años. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Un jefe guerrillero del Ejército de Liberación de Colombia está en Cuba. Así lo ha denunciado el presidente de ese país, Iván Duque. El mandatario dijo que el sujeto es buscado por la Interpol, pero que eso no le impidió entrar a la isla.
El presidente Duque exigió explicaciones a Cuba por alojar al jefe máximo de la guerrilla del ELN, buscado por la Interpol, quien, según el mandatario, salió de Venezuela hacia la isla, donde, según informes de prensa, estaría recibiendo tratamiento médico. Duque aludió específicamente a Nicolás Rodríguez, conocido como Gavino, líder de la última guerrilla activa en Colombia. En una entrevista con el diario bogotano El Tiempo, publicada este domingo, Duque sostuvo que el gobierno cubano tendrá que informar por qué está permitiendo en su territorio a personas con circular roja de la Policía Internacional Interpol. Agregó el mandatario que vale la pena que aclaren cómo llegaron esas personas a Cuba y que deben decir de dónde salieron los aviones y qué aviones fueron. El presidente Duque criticó que Gavino esté en Cuba pese a que no tiene estatus de negociador de paz y remarcó que no tiene la menor duda de que el jefe rebelde estuvo antes en Venezuela, de donde habría viajado hacia la isla.
Y el régimen castrista, según denuncian muchos usuarios, está vendiendo piezas de repuesto para televisores chinos en estado defectuoso. Yoandy Castañeda informa.
Tras ser retiradas de los talleres de la empresa oficialista Copextel, las piezas defectuosas se comercializan en las ferias agropecuarias y mercantiles. El sitio Cibercuba denuncia que en la provincia oriental de Santiago, en específico unos playbacks para televisores marca Haier, pertenecen a un lote que se compró en mal estado.
Copextel, la solución integral.
Según el artículo de Cibercuba, cuando Copextel comprobó la mala calidad de los playbacks, los retiró de sus talleres y los puso a la venta sin garantía.
Luego de culminar el proyecto y terminar el término de garantía, mantenemos un servicio de postventa con mantenimiento y reparación.
Los playbacks son para televisores chinos de 21 pulgadas y pantallas de tubos catódicos que se pueden usar tanto en los citados Haier como en los dispositivos Panda, que presentan a menudo reiteradas roturas.
Ahí se prende. Quiero que se prenda ahí. FM.
Los canales.
¿Cómo se prende el televisor?
¡Hey! ¿Quién agarra el trubaco?
No se ha aprendido nada, compadre.
No es la primera vez que empresas estatales venden productos industriales o componentes electrónicos a sabiendas de que se encuentran en mal estado. Tampoco es la primera vez que Copextel se encuentra inmersa en un escándalo. Hace unos meses, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, difundió un video donde Emilio Calvo Yáñez, un ex trabajador de dicha empresa estatal, denunciaba una red de corrupción y malos tratos.
Me botaron de mi trabajo porque no le convenía a los corruptos militantes del partido que existían allí, el señor Luis Manuel Castro Durán, el señor Carlos Corrales, secretario del partido, mentiroso, porque todos fueron ladrones. El señor Castro fue un ladrón y fue un delincuente y me dicen que no se le puede probar. Se robó un motor de transporte para ponérselo en un jeep y que le vendió al papá de una que se fue del país, que era la gerente de servicios técnicos, fue una de las que robó bastante en Copextel. El presidente está preso en La Habana, me dicen, porque se le comprobó que había robado.
Por su parte, Cibercuba advierte que el precio de comercialización de este flyback es de 128 pesos y los identifica para que las personas conozcan su procedencia y no sean engañadas. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Bueno, una pena esto que está pasando en estas empresas que a nivel nacional están llenas de personas corruptas que, bueno...
Eso ha pasado por unas cuantas décadas ya, ¿no?
Sí, es que de toda la vida ha sido así. Pero el problema es que la persona que lleva un producto a arreglar y no lo hay, o compra una pieza defectuosa, no es que existen tantas tiendas ni el salario es tan abundante para que puedan comprar otro producto de otra marca. En fin, que es una pena. Bueno, así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Así es, nuestra página web. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico noticierotelevisionmartí@gmail.com y así estamos en contacto y comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta mañana. Y gracias a los de Facebook.
Seguro.